usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Después del paréntesis del verano, volvemos nuevamente para ofrecerles todo aquello que acontece con los trabajadores nativos o inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Este es nuestro tercer año de emisión y pretendemos, por lo menos, esa es nuestra intención, de hacer que este programa sea más dinámico, más vivo, y por eso en los próximos programas se irán integrando nuevos compañeros. Creemos que esto debe ser así, ya que un poco por la situación que creemos que se nos viene encima, va a ser necesario dar más cobertura a todo lo que esté ocurriendo por allí y que signifique pelear la pelea de los trabajadores por la defensa de nuestros derechos. Y ahora sí, pasamos a la presentación de los compañeros que vamos a estar en el programa hoy en la radio. Como siempre, en el control y en la selección musical va a estar Levi. Hola, buenas tardes, Levi.
Hola.
Como siempre, tan escueto, ¿no?
Acordá que estamos en crisis.
Sí, estamos en crisis, justamente. Y aquí en la locución vamos a estar Alina, hola.
Hola, buenas tardes.
Narcisa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos una incorporación. Basi, ¿qué tal, Basi?
Hola, buenas tardes.
Y quien les habla, Ricardo. Y ahora sí vamos a pasar a hacer un sumario de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. En primer lugar, vamos a informar sobre el Foro Social Mundial de la Inmigración que tuvo lugar del 11 al 14 de septiembre en la ciudad de Rivas, en la Comunidad de Madrid. Luego vamos a hablar de la Directiva Europea de las 65 horas de trabajo. Posteriormente vamos a hablar sobre que la multinacional norteamericana de transporte urgente UPS ha presentado un expediente de regulación de empleo. Vamos a entrevistar a un miembro del comité de empresa del centro de Vallecas que nos va a comentar un poco cuál es la situación. Posteriormente vamos a tener otra entrevista telefónica y es sobre el despido y sanción de trabajadores de Telefónica que han estado luchando por un convenio digno. Vamos también a hacer a leer nuestro, o vamos a tener nuestro bloque habitual de noticias de actualidad y vamos a escuchar música.
Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos.
Si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luz. Como la sonrisa que dan en el alma, para siempre allí permanecerán. Todo vuelve
otra vez.
Todo vuelve
otra vez.
Hemos sabido volver a encontrarnos.
Todo vuelve
otra vez.
Hemos sabido volver a encontrarnos.
Todo vuelve
otra vez.
Vuelta a sentar.
Volverá y será de repente. Te mirará de frente tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá. Volverá, no te quedes ausente. Lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá.
Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que dan en el alma, para siempre allí permanecerán. Como las caricias que dan en el alma, para siempre allí permanecerán.
Tal como anunciamos en nuestro sumario, vamos a hablar sobre el tema de el Foro Social Mundial de las Migraciones que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Vamos a, en primer lugar, hacer un extracto de la declaración que salió de este tercer foro y luego vamos a hacer algún tipo de comentarios. Entre otras cosas, plantea la declaración, dice lo siguiente, dice: nosotros, las personas migrantes, desplazadas y refugiadas, y nuestras organizaciones nos constituimos en un nuevo sujeto político y en una fuerza social mundial que se consolida en este tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Luego dice que levantamos nuestras voces para decir no al creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta a la mayoría de las personas del planeta, no a las políticas cómplices de Estados Unidos, Europa y España en particular, no a la globalización capitalista neoliberal concentradora y excluyente, depredadora del ser humano y de la naturaleza, y que en su conjunto representa la causa fundamental de las migraciones contemporáneas. Posteriormente, plantea lo siguiente: en las condiciones actuales del capitalismo mundial, las personas migrantes somos una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países, situación que se profundiza por la sincronía de una crisis mundial, económica, ambiental, alimentaria y energética, la construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, como la Directiva de la Vergüenza y otras leyes, son una estrategia criminalizante que en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional elimina todos los derechos humanos. Para hacerlo más breve, termina el manifiesto con las siguientes exigencias: la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus familias por parte de los estados que no lo han hecho. Saludamos a los estados que no han ratificado y demandamos adecuen su marco normativo nacional a las exigencias de la Convención. Saludamos el compromiso por parte de los gobiernos municipales, iniciando por el gobierno de Rivas hacia Madrid, de trabajar en una campaña en favor de la ratificación. Además, se habla del establecimiento de un mandato o procedimiento especial dentro del sistema de la ONU para suplir los vacíos en los instrumentos existentes de protección de las personas migrantes. Otra de las exigencias es, demandan que los países de origen, tránsito y destino asuman su responsabilidad para revertir esta situación. Piden además la regularización de todas las personas migrantes sin papeles en todo el mundo. Igualmente demandamos, dicen, el cumplimiento de las condiciones que el derecho internacional exige para el retorno de los refugiados. Otra de las exigencias, el cumplimiento de la legislación internacional que garantiza la protección adecuada de las niñas y niños. Además, la aplicación de políticas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades, profundizando mecanismos de inclusión que no dependan de la situación administrativa de las personas migrantes. El derecho al voto en el ámbito municipal, la participación política del migrante para incidir tanto en la política interna como externa. Más o menos ese es un breve resumen de lo que están planteando o de lo que salió de las conclusiones que salieron del tercer foro social mundial. Bueno, hay unas cuantas cosas en las cuales nosotros, como asociación, en primer lugar, no hemos participado porque no teníamos coincidencias con el carácter que tenía este foro. Hay algunas exigencias que en las cuales sí estamos de acuerdo, pero hay otras cosas, y aparte bastante serias o bastante graves, como para participar de un foro que, por empezar, está apoyado por empresas de la construcción, por más que digan que pertenecen al sector cooperativo. Luego, sindicatos como Uso, que no participa del tema de la inmigración, y luego asociaciones que dependen muchas veces del dinero del Estado, como es, por ejemplo, Cáritas. Podemos hablar también del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid, que en el tema de la Cañada Galeana se lavó olímpicamente las manos y hoy está planteando encabezar una campaña para que los inmigrantes no tengan problemas. La verdad que es una ironía, pero bueno, es lo que hay. Luego, el Cabildo de Gran Canaria, sabemos que las autoridades canarias, con respecto a todos los inmigrantes africanos que han llegado, han tenido el comportamiento que han tenido, ¿no? Entonces, llama la atención que justamente... y me olvidaba. Hablamos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, justamente quien está aplicando la política de inmigración. Y después, la Comunidad de Madrid, a través de sus secretarías que llevan el tema de la integración y de la inmigración. Más racista que el Partido Popular no creo que haya. Sin embargo, estaban auspiciando este foro.
Sí, pero vamos, además de lo que tú comentas, de que solamente con echar una vista a los patrocinadores uno ya tendría serias dudas sobre la validez o hasta dónde pueden llegar los acuerdos que las organizaciones de inmigrantes aquí puedan llegar a tomar, porque naturalmente la mayoría de ellas están cruzadas por sus dependencias económicas de las diferentes administraciones y estados, no solamente de este, sino de todo el mundo, porque debemos de recordar que a este Foro Social de las Migraciones, auspiciado por la ONU y cuya apertura realizó el relator de Derechos Humanos de la ONU, pues naturalmente todas esas dependencias, pues, abren serias dudas alrededor de qué política es la que estas organizaciones pueden llegar a tomar e impulsar. De hecho, lo que es obvio es que de este foro no ha salido lo que para nosotros es fundamental, y es una política que impulse y un plan que impulse la lucha del conjunto de los trabajadores inmigrantes, no solamente aquí en España, sino al conjunto a nivel mundial, de la Comunidad Europea y al resto del mundo, que impulse un programa de lucha que enfrente decididamente las políticas migratorias que tienen las diferentes burguesías de los diferentes estados, así como los estados, sus administraciones y sus gobiernos, frente al tema migratorio. Y en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, la denuncia a la política migratoria del gobierno de nuestro país, del gobierno del PSOE. No recogiendo estos aspectos, nosotros naturalmente no podemos coincidir, por mucho que algunas de las reivindicaciones que se plantean nos parezcan legítimas, pero no dejan de quedarse en el mero discurso autoproclamativo, porque lo cierto es que a poner en manos de los diferentes de las diferentes organizaciones de los estados y de las dependencias que generan todas esas reivindicaciones, pues dejan con las manos atadas al conjunto de la clase obrera migrante de este país y del resto del mundo para enfrentar decididamente estas políticas.
Otra cuestión, Miguel, es ya hablando del tema de del eco que ha tenido el foro. Hablan de 3.000 asistentes. Nosotros hemos estado con Narcisa un día, asistimos. La verdad que vimos gente, pero no esa cantidad. Y luego, pues en la manifestación, según Europa Press, eran 2.000 personas y básica ha estado.
Yo estuve presente en la manifestación y calculo como mucho 1.500 y tirando por lo alto 2.000. Pero se notaba en la gente que era muy poquito, ¿no? Que la gente estaba bastante decepcionada con la manifestación porque esperaban más gente, claro. Porque se veía que casi todos los que venían eran desde arriba hacia Madrid. Y una cosa que no ha comentado, pero que yo como estuve lo vi, estaba en la asociación de vecinos de Rivas, estaba repartiendo una hoja denunciando al ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, diciendo, vaya, lo de Rivas hacia Madrid, ahora quieren apoyar a los inmigrantes y nos están echando a la puta calle para construir unos pisos supermodernos.
Entonces, lo de la cañada, ¿no?
Lo de la cañada, claro. Y no solo de la cañada, vecinos que tienen pisos antiguos de Rivas, la asociación de vecinos sacó una hoja, desgraciadamente la perdí, pero que la repartieron por toda la manifestación, denunciando al ayuntamiento de Rivas la hipocresía de Rivas. Y otro dato también es que es curioso, ¿no? Porque en este foro se notaba todo un tufo muy gubernamental, ¿no? Porque desde el primer día se vio cómo estaba detrás el grupo Prisa, que hizo el primer día del foro, ellos presentaron, hicieron el programa de Ángel Barceló por la noche allí, ¿no? Es curioso, ¿no? Que los que quieren ahora lavar la cara al gobierno del PSOE, pues intentan también lavarse la cara, digamos que mediante el tema de la inmigración, ¿no? Cuando sabemos la represión que están llevando contra los inmigrantes.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, o sea, lo que queda claro viendo las conclusiones de este foro, las propuestas que hacen los trabajadores inmigrantes para enfrentar todo esto, lo que queda claro es que, a ver, con este nivel de dependencias es muy difícil impulsar decididamente una política que enfrente estas políticas. Solamente desde la independencia de la clase obrera migrante y nativa para enfrentar estas políticas, que naturalmente están enmarcadas en la crisis actual, podremos impulsar la tarea de echar para atrás estas políticas. En ese sentido, como es lógico y como Atreyes ha venido manifestando, nosotros no podíamos participar de este foro porque entendíamos que sería darle una legitimidad que para nosotros no la tiene.
Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
Siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración.
Bueno, ahora queríamos comentar, que ya lo habíamos abordado en anteriores programas, el tema de la directiva europea de las 65 horas, de 60 a 65 horas de trabajo, ¿no? Señalar que en junio de 2008 los diferentes ministerios de trabajo de la Unión Europea acordaron modificar la directiva 2003/88 sobre ordenación del tiempo de trabajo, directiva que hace retrotraer las condiciones de trabajo de la clase obrera a principios del siglo XIX. En este sentido, la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, aquí en España se ha sumado a la respuesta que plantea la CES al tema de la directiva, pues la Comisión, el UGT e incluso la REDI, parece que también se suma a esta convocatoria, pues plantean una respuesta a esta directiva que a todas luces nos parece insuficiente. Desde Atraye lo que hacemos es llamamos a suscribir la iniciativa que en ese sentido opuesta a la CES ha impulsado la salsa desde Cataluña y a la que se han suscrito numerosas organizaciones en todo el Estado, organizaciones, sindicatos, comités de empresa, secciones sindicales, y que en ese sentido plantean que la respuesta tiene que ser mucho más contundente y que solamente impulsando un proceso de movilizaciones y de lucha a nivel global de la Comunidad Económica Europea podemos enfrentar esta directiva, llegando a plantear que coincidiendo con la votación de esta directiva impulsar una convocatoria de huelga general a nivel europeo de todos los trabajadores para poder enfrentar esta directiva. Vamos a realizar una breve lectura del extracto del manifiesto que impulsa esta convocatoria para que vosotros la conozcáis. Y de cualquier manera llamamos a todas las organizaciones de inmigrantes y de trabajadores, naturalmente, asociaciones de vecinos, etcétera, a que se sumen a la misma. En cualquier caso, comentamos que el día 7 va a haber una concentración que está convocada por Comisiones y UGT en torno a esta directiva y donde los colectivos, asociaciones, comités de empresas, asociaciones sindicales, etcétera, que forman parte de lo que a continuación vamos a leer, este manifiesto, van a participar con un bloque clasista para pedir que se impulse decididamente la lucha y la movilización a nivel europeo contra esta directiva.
El pasado mes de junio del 2008, los ministerios de trabajo de los países miembros de la Unión Europea acordaron una propuesta de modificación de la Directiva 2003/88 sobre ordenación del tiempo de trabajo. Comenzó un proceso que debe concluir hacia el próximo mes de diciembre con la decisión del respecto del Parlamento Europeo. La directiva autoriza a incrementar la jornada semanal hasta las 60-65 horas, de tal forma que aunque los convenios colectivos establezcan una jornada inferior, sería legal mediante el pacto individual entre trabajador y empresario, la directiva establece que el periodo inactivo del tiempo de atención continuada no se considerará tiempo de trabajo, lo que implica que trabajadores de sectores como el de la sanidad, los bomberos, etcétera, verán desaparecer las guardias como tiempo de trabajo efectivo. Nos quieren hacer retroceder más de un siglo. En 1917, la OIT oficializó la jornada máxima de 48 horas, después de una larga lucha del movimiento obrero internacional por las 8 horas. Ahora nos quieren hacer retroceder más de un siglo, poniéndonos de nuevo en jornadas legales de 10 a 12 horas y 6 días por semana. Los mismos que nos quieren alargar el tiempo de trabajo son los que quieren que nos jubilamos a los 70 años, acabar con las conquistas sociales y privatizar los servicios públicos. La Unión Europea deja así en evidencia su carácter de instrumento del capitalismo europeo y el destino que nos depara a los trabajadores y a los sectores populares. ¿A quién le extraña que los irlandeses hayan dicho no al Tratado de Lisboa, como antes franceses y holandeses a la propuesta de constitución neoliberal y antisocial? Bajo el capitalismo, los adelantos tecnológicos, en lugar de llevarnos al progreso social, nos devuelven al peor pasado de explotación.
Denunciamos que hoy, cuando la crisis económica está enviando a miles de trabajadores al paro, en lugar de reducir la jornada y trabajar menos para trabajar todos, pretenden prolongar la jornada de trabajo, lo que significará más desempleo. Mientras se lleva a cabo una ofensiva de privatización de los servicios públicos como la sanidad, la prolongación de jornada sirve a los beneficios empresariales que reducirán, como ya está haciendo, personal en los hospitales en detrimento de los trabajadores y de los usuarios de la sanidad pública. Hoy, cuando la carestía de la vida devora los salarios, la directiva de las 65 horas supone una bajada general del salario, pues el aumento de jornada no lleva aparejado aumento salarial alguno. De esa forma, las horas extraordinarias o los pluses por festivo pasan a ser horas en ordinarias, con la consiguiente bajada de los ingresos salariales. La prolongación de la jornada hasta las 65 horas, el aumento inevitable de la fatiga, es una clara apuesta por incrementar la siniestralidad laboral. Denunciamos el papel de los gobiernos europeos, que actúan como dóciles instrumentos del capital en la ofensiva contra los derechos de los trabajadores. Entre los promotores de la directiva de las 65 horas están, junto a la derecha europea, partidos como el laborista británico o la socialdemocracia alemana. El gobierno de Zapatero, que dice que no le gusta la directiva, ni siquiera votó en contra en la reunión de ministros europeos.
Y seguimos con el programa. Vamos ahora a la entrevista que teníamos, que habíamos comentado que íbamos a llevar a cabo ahora. Estábamos con el tema de los problemas que tiene la empresa UPS, que es una multinacional estadounidense que se dedica al transporte urgente de mercancías. Los trabajadores han tenido conocimiento de que esta empresa ha presentado un expediente de regulación de empleo. Vamos allá a la entrevista, vamos a entrevistar a Antonio Rodríguez, que es miembro del Comité de Empresa de UPS, es miembro del sindicato COBAS, Comisiones de Base, y él pertenece al centro de Vallecas. Hola, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a ver. Cuéntanos un poco cuáles son los motivos de la presentación de este ERE y todo esto. Ya después vamos a ir...
Brevemente, un expediente o un ERE significa expediente de regulación de empleo. Es decir, esto es un mecanismo que utilizan las empresas con el objetivo de, en realidad, suspender o extinguir las relaciones laborales. Es la manera que tienen ellos de despedir colectivamente pues a un número importante de trabajadores. Entonces, las razones por las que presentan pueden ser varias. En este caso, en la nuestra, las razones son organizativas, pero pueden ser económicas, técnicas, de producción. En este caso, en UPS las han planteado organizativas, lo tenemos claro, ¿no? Se trata de cambiar una plantilla por otra. es cambiar una plantilla con derechos, con un buen convenio, con un buen salario, con antigüedad, por plantilla precaria, es decir, empleo fijo, sustituirlo por empleo precario y sin derechos.
Es decir, que la empresa no lo hace porque tiene problemas que la crisis le está afectando, sino que realmente quiere seguir ganando más y tener una plantilla que no tenga ningún tipo de derechos.
Exactamente, o sea, en realidad, fíjate que la paradoja, que incluso esta empresa en el mes, ahora en verano, que es justo cuando ha presentado el ERE, el 25 de junio, ha hecho una oferta de compra a una empresa también del sector, TNT, que es una multinacional holandesa, y ha hecho una oferta de 10.000 millones de euros. O sea, con esto te quiero decir que la empresa está en plena expansión, quiere ganar más dinero, pero digamos que los trabajadores, en este caso del centro de Vallecas, le estorbamos. Somos trabajadores, digamos, caros para ellos, lo que ellos llaman empleo, lo que ellos llaman trabajadores no rentables, improductivos, y que para nosotros, al contrario, son trabajadores con derechos.
Cuéntanos, Antonio, a ver, UPS tiene una buena cantidad de centros en todo el estado. Eso, pero sí. Por lo que se ve, el ERE se centra sobre el tema de Vallecas.
Mira, el ERE lo han presentado estatal, pero en realidad el ERE es un fraude. Lo han presentado estatal metiendo en el ERE a un centro que es un centro que está ubicado en Benavente, esto es Zamora, pero en realidad el ERE le afecta al centro de Vallecas, porque en el caso de Vallecas no hablan de un número de trabajadores, hablan de cierre de Vallecas. Entonces, aunque es verdad que también le afecta a un pequeño centro, a un centro que tenemos en Madrid, a un número pequeño de trabajadores, en el caso del centro donde yo trabajo, donde estamos los 184 trabajadores que antes te mencionaba, ahí hablan de cierre en concreto. O sea, no es estatal, por lo tanto, Barcelona, Valencia, Sevilla, el resto de delegaciones del país no están afectados.
Antonio, dinos, ante esta situación, ¿qué es lo que estáis haciendo? O mejor dicho, que en el comité de empresa hay tres sindicatos representados: COBAS, Comisiones y UGT. Cuéntanos qué están haciendo Comisiones y UGT. Y vosotros,
bueno, mira,
por supuesto.
Digamos que históricamente aquí la representación mayoritaria ha sido Comisiones, pero también es verdad que las últimas elecciones sindicales que se han producido justo en el momento que estaba todo este conflicto del ERE, digamos que ha configurado un comité diferente. Hoy hay cinco miembros, somos nueve miembros del comité, somos cinco de COBAS, tres de Comisiones y uno de UGT. Y el que nos hayamos de alguna manera marchado de Comisiones obedece a que la negociación que plantea Comisiones no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos. Digamos que las diferencias a la hora de defender el puesto de trabajo han hecho que vayamos en candidaturas diferentes y que hoy también dentro del propio comité de los trabajadores pues haya de alguna manera una división importante, ¿no?
Con respecto a, bueno, más o menos las posiciones se centran sobre el tema de la defensa del puesto de trabajo o la negociación. Pasamos ahora a decir, bueno, ante esto, ¿qué están haciendo los trabajadores? ¿Cuál es el ambiente que hay? Y cuéntanos también un poco qué es lo que estáis haciendo, si estáis haciendo asambleas, si hay algún plan de lucha, qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que estáis proponiendo vosotros.
Bueno, mira, la plantilla, la situación, como entenderás, es difícil, hay incertidumbre, digamos que desde febrero venimos arrastrando este tema, pero en general yo creo que hay ganas de defender el puesto de trabajo. Es verdad que puede haber un sector pequeño que no vería mal o con malos ojos negociar prejubilaciones y bajas, pero el ambiente, pudimos verlo este sábado pasado, ayer concretamente la Asamblea General, es de la defensa incondicional de los puestos de trabajo de todos aquellos que queremos seguir trabajando. Y ese fue el eje que tuvimos ayer durante toda la Asamblea y lo que se ha votado. Se ha votado defender el puesto de trabajo en primer lugar y cuando eso esté garantizado, en cualquier caso, se podría atender a la persona que se quiera marchar. Pero mientras esto no esté conseguido el puesto de trabajo, nosotros nos negamos a negociar prejubilaciones, bajas, que es un poco lo que nos mantiene diferenciados con el resto de centrales sindicales que de alguna manera quieren hacer la criba y una vez hecha la criba de gente que se marche, recolocar a lo que quede. El plan de lucha, y enlazo con lo que tú me decías, es un plan, en principio, votado también por unanimidad a la Asamblea del sábado, es sacar el conflicto a la calle. Estamos, digamos, en una primera fase, porque el ERE, hay que decir que está congelado, está en la Administración, pero está parado, y nuestro plan es sacar el conflicto a la calle y dañar o hacer daño donde más le importa a la empresa, que es en la imagen. Y para ello hemos votado varias cosas, hacer camisetas, pegatinas, una campaña de solidaridad para que los comités también nos ayuden, dirigirnos a los medios de comunicación, concentrarnos. Vamos a aprovechar el 7 de octubre, que está la concentración por el tema de la directiva de las 65 horas, e incluso sumarnos, queremos, a la manifestación que hay el martes por los compañeros represaliados de Telefónica. Y el lema nuestro, es que va a ir en las camisetas y en todo aquello que hagamos de propaganda, es: mi puesto de trabajo no se vende. Eso resumiría un poco nuestra posición.
Bueno, Antonio, te agradecemos que nos hayas atendido y comentarte que, bueno, que los micrófonos de aquí de fuera están a disposición de los trabajadores de vuestra empresa, que son trabajadores que luchan contra la patronal. Muchas gracias.
Muchas gracias por todo, ¿eh?
Adiós, adiós.
Eso es, rapaziada. Ese es el voz de la CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atención. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chora, mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida. Da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém.
Bueno, y a continuación vamos a entrevistar al compañero Juan de Telefónica, porque justo después de que se rubricara el acuerdo que ponía fin al conflicto y a la firma de tal acuerdo con esta empresa, tras meses de lucha, la empresa ha sancionado con expediente de despido y suspensión de empleo y sueldo a un total de 9 trabajadores, todos ellos representantes sindicales. Sin más, bueno, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Háblame un poquitín más alto porque te oímos muy lejano.
Muy lejos, vale.
Sí, ahora muy bien. Mira, bueno, pues en primer lugar queríamos preguntarte, bueno, por lo que fue la lucha, ¿no? Que nos comentaras un poco qué defendían los trabajadores en este conflicto y cuál fue el resultado del mismo.
Bueno, nosotros el 31 de diciembre del año 2007 se terminó el convenio que teníamos en vigor y empezamos a negociar un nuevo convenio. En este convenio la empresa lo que pretendía era dos temas fundamentales, era cambiarnos nuestras categorías laborales, las que tenemos en la actualidad, y cambiarlas por una especie de grupos laborales en la que suponía que todos valíamos para cualquier cosa, ¿no? De alguna manera nos quitaba nuestra profesionalidad. Y otra, y eso iba ligado a el tema del cambio de la estructura salarial. Nos quitaba nuestro sueldo base, con la antigüedad, un sueldo establecido por categoría, y nos lo pasaba a una parte de sueldo base a parte variable, con lo que llevaba, pues, a la larga, a medio plazo, a corto plazo, a una reducción de sueldo. Además, nos quería poner en determinados departamentos la jornada partida, bueno, una serie de retrocesos que nos llevaba a perder condiciones laborales que hayamos ganado en las luchas de mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el resultado del mismo, al final, cuál fue?
¿Qué acabó? No, pues el resultado es que los sindicatos llamados mayoritarios, es decir, Comisiones y UGT, desde el primer momento se pusieron al lado de la empresa, aceptaban de alguna manera esas propuestas regresivas, y los sindicatos más pequeños o alternativos, lo que hicimos fue enfrentarnos a la empresa, convocamos huelga y hemos estado pues alrededor de 5 meses convocando huelga. Una huelga que, aun siendo los sindicatos minoritarios, han sido muy mayoritarios en la plantilla. En aquellas provincias donde estamos implantados ha sido muy numerosa y ha sido amplia. De alguna manera, incluso hacía mucho tiempo que no se recordaban movilizaciones de tan numerosas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que al final, el 2 de julio, Comisiones y UGT firma un convenio con la empresa en el que, de alguna manera, no pueden firmar las pretensiones iniciales, pero lo que sí que hacen es firmar la reducción de sueldo para los nuevos empleados, o sea, la gente que entre nueva a trabajar en Telefónica va a cobrar muchísimo menos de lo que teníamos reconocido los actuales trabajadores de Telefónica, y deja lo de nuestro sueldo variable y la modificación de las categorías laborales a una mesa abierta en la negociación durante estos 3 años. ¿Por qué hacen eso? Porque lo que pretenden es desmovilizar a la gente y firmarlo cuando la plantilla pues esté más asentada, esté más tranquila, y de alguna manera, pues con esa ya alevosía podemos decir, pues firmar esos retrocesos, ¿no? La verdad es que...
Sí, dime.
No, hombre, lo que nosotros para nosotros es increíble es que para los nuevos empleos, para los jóvenes de este país, se les firme contratos y sueldos muy por debajo de las condiciones que hemos sido los actuales empleados de Telefónica. Eso para nosotros, desde el punto de vista sindical, era inadmisible.
Claro, claro. No, pero vamos, que en ese sentido se repite el mismo esquema que muchísimos convenios, que muchísimas luchas de los sindicatos mayoritarios. Pues firman a espalda de los trabajadores o enfrente de ellos convenios o medidas que directamente precarizan más y desregularizan, etcétera, todavía más el empleo y las condiciones de vida de los trabajadores.
Sí, sí, nosotros precisamente teníamos el reflejo en otras empresas más pequeñas, medianas, que han ido recortando derechos laborales y ahora van a por aquellas empresas grandes que hemos mantenido un cierto nivel de empleo, un cierto nivel de condiciones laborales. Y ahora son ellas, básicamente.
Sí, te queremos preguntar también porque lo que nos llamó la atención del final de este conflicto fue la posición, según tenemos entendido, según se firma el convenio, en representantes sindicales de los sindicatos mayoritarios, creo que en este caso fue de Comisiones, se levantan de la mesa, piden la palabra una vez que ya estaba firmado el convenio, ya todo el mundo, como decirlo así, se iba a su casa, y exigen medidas contra otros trabajadores, exigen a la empresa que tome medidas contra otros trabajadores, medidas de represalia. ¿Por qué? Cuéntanos qué es lo que sucedió en esa mesa y las consecuencias que ha tenido.
No, lo que sucedió es que el último día, la última huelga, que fue el 26 de junio, pues decidimos, cuando llaman de Comisiones y UGT y habían dicho sí a la última propuesta de la empresa, en contra de los trabajadores que se estaban movilizando, en su inmensa mayoría, claro, pues ellos ya habían dicho que estaban de acuerdo con esas propuestas. Entonces lo que hicimos fue convocar una manifestación, una huelga y una manifestación en el Distrito C, en los nuevos edificios estos que tiene en el barrio de las Tablas Telefónica, y allí nos manifestamos. Primero, como siempre lo hemos hecho, fuimos a manifestarnos al edificio de recursos humanos, allí no hubo ningún tipo de problema, y luego nos fuimos a manifestar en el edificio donde tienen las sedes Comisiones y UGT. ¿Qué sucedió? Que nosotros habíamos estado, COBAS, mi sindicato, AST y otro sindicato minoritario, habíamos estado recogiendo firmas para que los sindicatos mayoritarios, el Comité Intercentros, Comisiones y UGT, por lo menos, si querían firmar, que hicieran un referendo a la plantilla si íbamos, si estamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo en firmar el convenio, ¿no? Fuimos a entregarle esa firma, fuimos a decirle que no estábamos de acuerdo en que se firmara el convenio y, bueno, allí se nos impidió el paso, habíamos creado una comisión de 4 trabajadores que fueran a hablar con ellos, la empresa había allí hecho un cordón de 20 y tantos guardias de seguridad que nos impidieron el paso, que nos dieron golpes, se creó un tumulto y ahí se acabó todo, ¿no? Bueno, pues la sorpresa fue que días más tarde, cuando en la firma, en el acto de firma del convenio, pues Comisiones exige a la empresa que ponga medidas disciplinarias porque no puede permitir que se le vaya a manifestar a las puertas de su centro de trabajo. Que tampoco era una manifestación contra ello, era una manifestación de decir que no queríamos que se nos firmara el convenio sin que se nos pasara la consulta a los trabajadores. Bueno, pues la empresa escuchó su recomendación y acto seguido, a la semana siguiente, nos pone una sanción de falta muy grave a 9 delegados sindicales. Falta muy grave, supuestamente, y así es como nos dicen, por agresiones e insultos. El tipo de insulto que dice que le hacemos es porque la gente en la manifestación gritaba Comisiones UGT, Sindicatos del Poder o César Cabrón, trabaja de peón. Ellos dicen que es refiriéndose al presidente de la compañía y pues estas son de las cosas que nos dicen que es falta muy grave. ¿Cómo se ha traslucido el tema de las sanciones? Pues han despedido a 5 compañeros, 5 delegados y otros 4 estamos con una sanción de 45 días de suspensión de empleo y sueldo. Algo sí, increíble, porque desde el año 76, desde las huelgas antes de la Constitución, desde las huelgas del año 76, donde los trabajadores de Telefónica conseguimos más o menos las condiciones que tenemos, no había habido ningún tipo de despido ni de sanción por cuestiones de lucha de un convenio colectivo. Y encima que sean los sindicatos oficiales, de alguna manera, Comisiones, el que exija a la empresa ese tipo de represalia, ¿no?
No, como dices, es algo absolutamente inaudito. Yo, no, particularmente creo, y yo creo que creemos y compartimos todo, que esta no va a ser la primera vez en que los sindicatos directamente hagan el papel de la patronal. La patronal, claro, estaría encantada. Oye, si me lo piden los sindicatos mayoritarios, sí, sí, que despida a todos estos, yo encantado de quitármelo encima, además con vuestro, a petición vuestra y con vuestro consentimiento.
Sí, sí,
¿no?
Así ha sido, es que ha sido así.
Es algo inaudito y en ese sentido, ¿qué respuesta está habiendo por parte de, bueno, de los sindicatos afectados y de los compañeros afectados y de la plantilla en general frente a esta postura de los comisiones, de los sindicatos mayoritarios en la empresa?
Bueno, pues a raíz de que ya se materializan los despidos y las sanciones, pues AST y el sindicato COGAS convocamos convocatoria de huelga y concentraciones en los centros de trabajo y entonces estamos haciendo cada semana una hora de huelga todos los jueves, ¿no? Es una huelga testimonial porque es una huelga de solidaridad y lo que queremos demostrar es que los trabajadores están de parte de los sancionados, ¿sabes? Están solidarizándose con sus representantes sindicales. Bueno, Comisiones principalmente, UGT ha mantenido más el tipo y no ha sacado escrito ninguno, pero sin embargo Comisiones pues ha seguido sacando comunicados, diciendo que no esperemos solidaridad por su parte, algo inaudito, ¿no? Porque yo tengo muy claro en qué parte estoy, ¿no? Y no, claro, me puedo posicionar nunca en el lado de la empresa contra representantes sindicales, independientemente de la postura que tenga cada uno, ¿no?
Sí, pero vamos,
no ha negado, claro, su apoyo y está incidiendo, está intentando que la gente no vaya a la huelga, está intentando dar una visión de que somos violentos, de que somos gente que no queremos negociar, en absoluto es así.
Sí, pero vamos, lo que está claro también es que cualquier proceso de lucha y de conflicto donde los trabajadores se organicen al margen de los sindicatos mayoritarios y enfrenten las posiciones y las políticas de estos sindicatos, pues yo creo que vamos a ver de manera cotidiana cómo los sindicatos van a empezar a reaccionar así. Es decir, ya no solamente que firmen los acuerdos que firman, sino directamente cómo se enfrentan y cómo frenan ese proceso de reorganización que enfrenta a sus políticas y sus direcciones.
Sí, sí. No, hombre, yo creo que en fondo lo que tienen miedo es a perder el estatus que han generado en Telefónica. Claro. No hay que olvidar que Comisiones y UGT comparten accionarialmente el plan de pensiones con Telefónica. Telefónica les regaló hace años el 15% de las acciones del plan de pensiones, tanto a comisiones como a UGT, y que, hombre, viendo que se están pactando condiciones laborales contra los trabajadores, los propios trabajadores de alguna manera tendrán que cambiar esa situación. Ellos ven peligrar esa correlación de fuerzas actualmente en Telefónica. Sí. Y de ahí que quieren cortar radicalmente, tanto la empresa como los sindicatos minoritarios, quieren cortar radicalmente cualquier oposición, cualquier protesta de los trabajadores que surja.
De cualquier manera, de forma muy breve, no queríamos dejar la ocasión de charlar contigo para preguntarte, hemos estado tocando aquí al principio del programa el tema de la directiva de las 65 horas, para preguntarte la opinión tuya, bueno, la de vuestro sindicato y los sindicatos que, como COBAS, suscriben todo el manifiesto en contra de la directiva, pues bueno, ¿cuál es vuestra posición y cómo crees que esta directiva va a afectar a los trabajadores de Telefónica?
Pues es que tiene mucho que ver, quiero decir, directivas como las de 65 horas o la directiva Borstein, que lo que quiere es, de una forma legal, quitar derechos a los trabajadores, pues está materializando pues en temas como empresas como Telefónica. A nosotros también se nos quiere, de alguna manera, alargar la jornada laboral, pues a través del convenio, etcétera, pero está claro, durante un tiempo los trabajadores conseguimos una serie de derechos a través de la lucha y a través de la organización, y ahora que parece que el capitalismo y las empresas están con más fuerza en momentos de pujanza, pues van a por esos derechos que conseguimos durante muchas décadas de lucha. Claro, y en ese marco está la legislación de las 65 horas. Encima es lo quieren hacer desde un punto de vista legal. El Parlamento Europeo lo va a aprobar, lo va a votar en diciembre, y tendremos que hacerle frente. La única oposición que podemos a esa directiva es la organización de los trabajadores, y la respuesta, decir que no la queremos y que no lo vamos a consentir.
Pues nada, Juan, muchísimas gracias. Como sabes, los micrófonos de Atraye están abiertos a este conflicto y a vuestra lucha. Desde aquí nos solidarizamos y vamos a llamar al final de la emisión a la manifestación que tenéis convocada para el día 25, ¿no es así? De Bilbao a Gran Vía. Sí. A las 7 de la tarde, ¿no?
A las 6 y media.
Empezamos. A las 6 y media. Pues desde aquí llamamos a todas las organizaciones sindicales, a todos los trabajadores nativos e inmigrantes, a solidarizarse con la lucha telefónica, porque esta lucha es la lucha de todos. Muchísimas gracias, Juan.
Oye, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
Fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Grite más fuerte, despiértense.
Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggae. Levántense, griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense, griten más fuerte, comuníquense.
Digo lo que veo, no tengo que pensar, para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar, viene la policía a tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad, digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la conciencia, solo saben disparar. Digo una masacre, no vas a justificar.
Alma rebelde, levántense.
Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar.
Alma rebelde, levántense.
Digo una conciencia, solo saben disparar.
Alma rebelde, levántense.
Bueno, pues antes de terminar el programa de hoy, vamos a dar unas convocatorias en estas, para esta semana, que ya hemos dicho alguna antes, pero para repetirlas, ¿no? El martes a las 7 de la tarde, no, a las 7 de la tarde, hay una movilización, una concentración en el Ministerio por la Sanidad Pública. Es en la Plaza Lealtad, junto al Hotel Wellington. Bueno, el Hotel Ritz, ¿no? Entonces es importante que estemos todos allí porque, como sabéis, ya sabéis todos cómo la Esperanza Aguirre está privatizando toda la sanidad, ¿no? Entonces, os repito, a las 7 de la tarde en la Plaza Lealtad junto al Hotel Ritz y el metro más cercano, digamos que es Atocha Metro o el Banco de España. Luego el jueves en la Plaza Bilbao a las 6:30, ya lo habéis escuchado hace un momento, está la manifestación de los despedidos de Telefónica, que es importante también que acudamos todos, ¿no? Y luego, para terminar, tenemos la movilización que han convocado los sindicatos el 7 de octubre. Esta es a las 6 de la tarde, ¿no? 6:30 de la tarde. Y también habrá que ir allí a lanzar consignas contra, en la Plaza Mayor, efectivamente. Y tendremos que ir allí a lanzar consignas contra estas movilizaciones oficialistas, ¿no? Y digamos, de la burocracia sindical. Y ya lo vamos a dejar por hoy y a ver si la semana que viene nos sale mejor el programa. Y recordaros a todos, pues, que vamos a estar todos los domingos, ¿no? Muchas gracias.
Pues nada, hasta el domingo que viene. Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
Adiós.
Hasta la próxima.